El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:35 de la tarde, 12:35 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Mientras el Papa Francisco inicia hoy su viaje a Armenia, del que la cadena COPE tendrá puntualmente informados, el secretario de Estado, Cardenal Parolin, ha estado estos días en Ucrania, llevando el saludo fraterno de Francisco y los fondos recaudados en la colecta que el mismo Papa convocó junto con una contribución propia del Santo Padre. El cardenal lamentó la trágica situación causada por los enfrentamientos armados que no cesan y puso en guardia contra el peligro permanente que significa lo que es mucho más que un conflicto prolongado, que es un signo de contraposición de civilizaciones, de historias y de pueblos, que podría tener consecuencias en el equilibrio ya continuamente violado en muchas partes del mundo. Lamentablemente, los sufrimientos de esta tierra en la que nos encontramos hoy, dijo, son un adelanto dramático de lo que el empeoramiento de este escenario podría causar, dijo el secretario de Estado, portador de la cercanía del Papa y de toda la Iglesia Católica. El sufrimiento que están viviendo afecta directamente a la tierra ucraniana, a la vez que interpela las conciencias individuales y de toda la comunidad internacional para que termine el drama de Ucrania. La ayuda concreta de los católicos de Europa será distribuida por el comité instituido también por el Papa, asegurando que la Iglesia no cesará de pedir a toda Europa que haga lo mismo en todos los ámbitos. Los fondos están destinados exclusivamente a las víctimas de la violencia en la zona oriental de Ucrania, a los niños, ancianos y personas más débiles, víctimas de traumas físicos y psicológicos sufridos en operaciones de guerra, a las personas torturadas de diversas formas. Señaló que han muerto cerca de 10.000 personas, sin contar a los dispersos, a los secuestrados y a los detenidos, a los que se suma un gran número de heridos. En la ayuda no habrá distinción alguna por convicción o pertenencia religiosa, étnica o de lengua. En sus declaraciones, el cardenal Parolin pidió en nombre de Dios que favorezcan la distribución de la ayuda humanitaria, eliminando las barreras que hacen más difícil el sufrimiento. En este contexto, la colecta en España ascendió a 1.600.000 euros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
pues,
Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, como sabes, los refugiados son noticia desde que comenzó esta crisis que ya va para largo. Todos han convenido en afirmar, empezando por el Papa Francisco, que esta tragedia de los refugiados es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Con ocasión del Día Mundial del Refugiado, que se ha celebrado el pasado lunes, las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Refugiados, que es su organismo, o sea, la ACNUR, ha puesto el dedo en la llaga por primera vez en la historia, ya que se ha pasado de 60 millones como cifra que había sido récord en su momento. En estos momentos hay 65.300.000 personas como refugiados. Decían en la nota el equivalente a la población del Reino Unido, precisamente, mira tú por dónde. Bueno, guerras, conflictos, crisis económica, dificultades, todo lleva a que se produzca esta grave crisis, especialmente la guerra y la guerra de Siria, abierta desde hace 5 años y que es el gran problema en este momento. Bueno, uno de los grandes problemas. No parece que los políticos que tienen en su mano la solución de este conflicto vayan a ponerle fin. Bueno, hace unos días, con ocasión de las visitas del Papa diversas y de las diversas manifestaciones que ha hecho el Papa respecto a los refugiados, puede que muchos hayan conocido la existencia de una organización llamada Comunidad de San Egidio. La Comunidad de San Egidio, a mi juicio, se distingue por dos cosas: su discreción y su efectividad, de la que puedo dar fe porque he visto proyectos suyos, su trabajo en Mozambique. Y nuestro invitado de hoy es Jesús Romero, que es uno de los fundadores de la Comunidad de San Egidio en España. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues estamos bien aquí comentando lo del Brexit, como todo el mundo, que parece
pues sí,
que nos ha venido encima un drama terrible en el que ni siquiera Estábamos invitados, ¿verdad?
Exactamente, sí, 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 sí.
Bueno, Jesús, la comunidad de San Egidio nace en Roma en un año tan emblemático como el 68, inspirada en el Vaticano II. Pero ¿cuándo, quiénes y por qué forman la comunidad de San Egidio en España?
Bueno, pues en España hay varias comunidades de San Egidio, en Madrid, en Barcelona, en Tarragona, Manresa, en varios lugares, y son todas, pues, varios centenares, cerca de un millar de personas más o menos, que hacemos la vida de todo el mundo, somos laicos, nuestro trabajo, nuestras familias, nuestras preocupaciones cotidianas, pero que una parte importante de la vida también la confiamos a la escucha del Evangelio y, por tanto, a la ayuda a las personas en dificultad, ¿no? Que, como bien decíais antes, pues en estos momentos los refugiados son los que están llamando más a nuestras puertas, pero se atiende a personas sin hogar, a niños de barrios de la periferia, en Madrid, por ejemplo, en el barrio de Pan Bendito, ancianos que están solos, extranjeros que llevan a España desde hace tiempo y pues con la crisis también se han visto muy afectados. Es decir, todo esto unido a la oración comunitaria y al servicio, al trabajo por la paz.
Ajá. Yo decía que con motivo de que el Papa Francisco les ha encomendado a ustedes el cuidado y el acompañamiento de los refugiados que de su mano han llegado a Roma, pues como que todo el mundo ha dicho, la comunidad de San Egidio, ¿pero qué es esto?
Sí,
probablemente por desconocimiento, porque también es verdad que no conocemos todas las organizaciones grandes o pequeñas que trabajan en nuestro país y en otros muchos países. Pero esta ocasión ha sido muy especial.
Ha sido muy especial, porque sí, efectivamente, como decías antes, hay una componente grande de discreción en el trabajo de la comunidad, simplemente porque pensamos que lo importante es el anuncio del Evangelio y no de nosotros mismos, y luego también porque muchas de las tareas que llevamos a cabo pues tienen que ver con la vida de las personas que tienen pues su privacidad, sus dificultades, y que bueno, pues tampoco se trata de sacar a la luz muchos de los problemas, de tantísimos problemas que vive hoy la gente, ¿no? En España estamos desde hace casi 30 años, tanto en Barcelona como en Madrid, desde el año 1988, y como decía antes, con varios centenares de personas en cada una de las comunidades, nos damos cuenta de que hay un desafío histórico en la actualidad, ¿no? Nosotros llevamos desde hace más de 2 años con este proyecto de corredores humanitarios, que se trata básicamente de traer a Europa de manera segura, fuera de los traficantes de personas, fuera de los naufragios en el mar Mediterráneo, traer a personas que están bloqueadas en campos de refugiados de Líbano, de Etiopía y también de Marruecos, que son personas enfermas, niños, ancianos, personas en muchos casos solos, sin ningún tipo de protección. Y el proyecto consiste en traerles a Europa de manera segura y acogerles, como dijo el Papa el año pasado en septiembre, en familias y en comunidades. Es decir, la idea es ser familia de las personas en dificultad, no ser una institución que alberga a gente, sino una familia que acoge.
Bueno, ustedes ya habían puesto manos a la obra en un tema importantísimo que de repente se ha convertido en actualidad, porque como todo, los medios y las circunstancias las han convertido en actualidad.
Exacto.
O sea, que tenían preocupación por los refugiados mucho antes de que empezáramos a hablar de la crisis de los refugiados, con lo cual ustedes deben estar con unos ojos como platos.
Exactamente. Nosotros tenemos la idea para San Egidio, es tener, como decía un protestante de la época de los años 60, tener en una mano la Biblia y en la otra mano el periódico. Es decir, es fundamental para ser un creyente hoy en día, pensamos, saber qué es lo que está ocurriendo y así poder tomar decisiones que en un momento dado pueden salvar la vida de la gente, ¿no?
Me temo, Jesús, que tenemos que cambiar el periódico por las redes sociales.
Sí, hoy en día es una metáfora ya.
Eso vamos a hablar ahora, sí.
Con permiso de los que siguen leyendo el papel, ¿no?
Sí.
Pero es cierto que nosotros desde que comenzó la guerra en Siria, San Egidio estuvo involucrado en intentar un proceso de mediación antes de que aquello, digamos, llegara a la situación actual, ¿no? Hemos seguido muy de cerca la situación de los cristianos en Siria. Hace más de 2 años hicimos un llamamiento por la paz en Alepo, por un cese el fuego, un alto el fuego en Alepo. Y hemos tenido personas pendientes de los refugiados que llegaban a Líbano desde hace varios años, ¿no? Y así por eso propusimos al gobierno italiano la creación de estos corredores humanitarios, que consisten en dar visados de carácter humanitario, que es algo previsto en la legislación europea y que no se había puesto en funcionamiento. Y nosotros hemos conseguido, en un acuerdo, en un protocolo de acuerdo que hemos firmado con el gobierno italiano, traer a 1.500 personas desde Líbano a Italia en un año y medio. Esto ha empezado a funcionar. Tenemos ya 300 personas en Italia en este momento, incluidos los que podríamos llamar refugiados del Papa, del corredor humanitario del Papa. Otras 500 personas van a venir en un acuerdo que hemos hecho con la Conferencia Episcopal Italiana en el próximo mes, es decir, San Egidio, junto con todos los aliados, que esto también se trata de tener aliados en el buen sentido de la palabra, en 6 meses, 7 meses habremos traído 800 personas de manera segura de campos de refugiados a Europa.
¿Y en España qué?
En España estamos esperando a que nos den el visto bueno.
Ah, pues están asentados, ¿no?
Bueno, eso no tengo que responder yo. Sí, pero... ya,
ciertamente. Yo decía que, decía Pepe, porque el tiempo ya se nos ha acabado, que había visto el trabajo de San Egidio en un tema tan difícil como el SIDA en Mozambique.
Sí, exacto.
Y debo decir que no eran organizaciones sospechosas, porque no eran organizaciones católicas, ni siquiera cristianas, sí, las que nos dijeron es que son un ejemplo de cómo trabajan para todos los demás. Sí. O sea que sí, no era aquello decir no, es que además, son de la misma cuerda que
claro,
van a decir ya, unos de otros.
Y además, ¿verdad? A nivel internacional,
bueno,
la comunidad de San Egidio ha hecho de mediador en conferencias de paz.
Pero en montones de sitios, montones la pacificación sitios, en sí, un montón de países, pero como
sí, sí, sí,
Jesús ha reconocido, la discreción es su principal argumento.
Sí, sí.
O sea que habrá que seguir hablando de ellos y con ellos, no para romper la discreción, sino para que se les conozca.
Sí, por supuesto.
Y se les reconozca.
Yo los he visto en Roma, en Santa María del Trastevere, allí.
Sí, yo rezo con ellos y son una maravilla. Muchísimas gracias, Jesús.
Pues nada,
seguiremos
aprovecho para invitar para este domingo, que a las 7:30 tendremos la liturgia Morir de Esperanza, en recuerdo de todos aquellos que fallecen intentando llegar a Europa.
Ajá. ¿Dónde?
Y será a las 7:30 en la iglesia de San Roberto Bellarmino.
San Roberto Bellarmino.
Que está en la calle Verónica 11, metro de Atocha, en Madrid.
Ajá.
Y presidirá la liturgia Monseñor Ciriaco Benavente, que es el presidente de la comisión para los emigrantes.
Sí, sí, sí.
Exactamente. Entonces, está pues todo el mundo invitado para...
Una cita que tenemos ahí.
Exactamente. 7:30 de la tarde, iglesia San Roberto Bellarmino, Morir de Esperanza.
Morir
en la calle Verónica
11.
Exactamente.
Pues entonces iremos, pero no para morir de esperanza, sino para vivir con esperanza.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, Jesús, y a ti gracias también, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Superará Podemos al PSOE? ¿Llegará el PP a los 130 diputados?
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de...
Somos los únicos que podemos vencer a ambas.
¿Hay cambio de políticas?
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre, qué
con
pasa.
Con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Tienen que hacer un pacto.
No valen la mayoría.
También en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales. Ahora me oyes por un lado, ahora me oyes por el otro, y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
España, 26 de junio. Segunda cita con las urnas. Sigue en directo con 13TV toda la información sobre las elecciones. Más de 5 horas en directo, con los resultados, encuestas a pie de urna y análisis de los posibles pactos. Especial elecciones con Alfredo Urdazu y María Pelayo y Carlos Cuesta. El domingo a partir de las 8:15 en 13TV.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigen te va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, las comisiones episcopales de medios de comunicación de las conferencias episcopales de España y Portugal se reunieron en su cita anual de trabajo en las Islas Azores. Con el lema «Trabajo colaborativo y redes en la comunicación de la Iglesia Católica», el contexto histórico y geográfico del encuentro ha permitido contemplar in situ el trabajo de comunicación en una diócesis insular como son las Azores, que tiene en la comunicación un factor de encuentro y de comunión para la Iglesia local. En el trabajo realizado se han formulado una serie de conclusiones para potenciar estrategias de comunicación colaborativa en el mundo de las redes sociales. José Gabriel Vera es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. José Chu, buenas noches, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí todavía no ha oscurecido, ¿eh?
No ha oscurecido, efectivamente.
Este día.
Una de las conclusiones del encuentro es la convicción de que la comunicación es esencial en la misión de la Iglesia, ¿verdad?
Efectivamente, es tan esencial que es una parte de la misión, ¿no? Nosotros nos dedicamos a anunciar y buena parte de la actividad de la Iglesia es el anuncio, ¿no? ¿Cuántas miles de personas en España se dedican al anuncio de la buena noticia, ¿no? A la catequesis, se dedican a la predicación, se dedican a la predicación por las calles. Bueno, el anuncio, la comunicación es la misión de la Iglesia, ¿no?
Y más todavía en la cultura mediática actual, ¿no?
Efectivamente, que nos está descubriendo unos nuevos cauces en los que tenemos que hacernos presentes con nuestra identidad, con nuestras grandezas, también con nuestras pobrezas, a veces miserias, pero sabiendo que son cauces que nos llevan al encuentro de personas.
Bueno, esto nos lleva a una de las conclusiones también donde se dice pues que es necesario de alguna manera abandonar la autorreferencialidad y abrirse a otros ámbitos.
Pues es verdad, este es un trabajo que, digamos, es una palabra que pone de moda el Papa Francisco, ¿no? Y parece que ahora todo el mundo tiene que utilizar esas palabras de moda. Bueno, pues tenemos que pensar un poco cómo a veces en la Iglesia para hacer cosas solo nos fiamos de la gente de Iglesia, ¿no? Y sin embargo hay mucha gente que no está en relación con nosotros, que no nos conoce, que no nos sirve, digamos que no servir en el sentido de servicio, ¿no? Que no está ahí a nuestro, pero sin embargo que tienen muchísimas cosas que enseñarnos, ¿no? Que nos están contando las cosas desde el otro lado, ¿no? Con profesionalidad, con esfuerzo, con entrega, vale la pena acudir a ellos, aunque no piensen como nosotros, ¿no? Salir nosotros del centro para poner a los demás en el centro.
Es decir, lo que el Papa dice siempre de salir a las periferias existenciales.
Sí, efectivamente, porque es que hay muchísima, o sea, toda la gente tiene muchísimo valor, ¿no? Porque la dignidad humana es ser reflejo de Dios, ser presencia de Dios entre los hombres, ¿no? Pero hay muchísima gente de la que se nos escapa entre los dedos, que nos parece que nos van a decir con lo que la experiencia que nosotros tenemos, con lo que ya sabemos nosotros, qué van a aportarnos. Y sin embargo, hay gente valiosísima con cosas interesantísimas para decirnos que tenemos que salir a su encuentro porque nos van a ayudar a ser mejor Iglesia.
Y esto de alguna manera, yo diría, lo hemos descubierto a partir de este Papa Francisco que ha abierto esas ventanas y esas puertas.
Bueno, vamos a ver, yo creo que es verdad que la potencia, yo suelo decir que la potencia del foco del Papa Francisco nos hace perder un poco, digamos, ha dilatado tanto las pupilas pero creo recordar, creo que no es descabellado recordar como cuando vino el Papa Juan Pablo II y su juventud, su dinamismo, su empuje, sus viajes por todo el mundo también hicieron ampliar las pupilas y decir, es increíble este Papa. Y bueno, yo creo que en realidad la Iglesia En cada momento el espíritu hace surgir, digamos, el papa que la iglesia necesita, uh-huh. y a veces perdemos un poco el foco, ¿no?, de unos a otros. Este papa nos ha enseñado una nueva forma de ver las cosas, un nuevo modo de presentar las cosas, y yo creo que es una nueva forma y un nuevo modo que nos vale la pena incorporar a nuestra vida, porque resulta que es eficaz para ponerse en contacto con personas que vivían de espaldas a la iglesia.
Bueno, y ha coincidido, digamos, este modo de hablar y de enseñar de este papa con la potencialidad inmensa de las redes sociales.
Sí, efectivamente.
Han coincidido en el tiempo, digamos.
Sí, sí.
Y entonces se dice que en una de las conclusiones a las que habéis llegado en el encuentro es que las redes sociales deben servir para el diálogo, para crear puentes.
Claro, efectivamente. Es verdad que la Iglesia, un poco a lo largo de los siglos, su comunicación es un poco unidireccional, ¿no? Es uno que habla y los demás que escuchan. Las redes sociales han hecho que esto salte por los aires y ya no es uno que habla y otro que escucha, sino que todos participan en un diálogo. Pasa lo mismo que en la radio, ¿no? La radio parece que es nosotros hablamos y hay gente al otro lado que escucha, ¿no? Pero ahora esa gente ya nos puede mandar un WhatsApp, nos puede mandar un tweet, nos puede poner en Facebook, de modo que nos está interpelando, ¿no? A la vez que nos escucha, nos interpela. Esta dinámica de hacer la dirección, de doble dirección, la comunicación, es lo que el Papa nos está enseñando, lo puso en danza el Papa Juan Pablo II cuando inauguró la página web del Vaticano, allá en el año 95, ¿no? El siglo pasado. Lo puso de moda el 12 del 12 de 2012 el Papa Benedicto cuando abrió la cuenta de Twitter, y ahora el Papa Francisco, que les está dando un crecimiento, un impulso muy, muy novedoso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que de verdad estamos en un tiempo muy apropiado para llegar a gente a la que nunca habíamos llegado.
Claro, pero todo este mundo cada día más complejo obliga de alguna manera a que en los medios no basta solo la buena voluntad, sino que hay que ser buenos profesionales y tener una formación que siempre es necesaria.
Sí, efectivamente, ¿no? Para nosotros desde la Comisión de Medios es un tema prioritario la formación de las personas, ¿no? En ese sentido, y precisamente hablando de redes, ¿no? Con la uh-huh. Pontificia de Salamanca organizamos cursos de formación este año en
ahora en verano, ¿no?
Eso es, en la primera y segunda semana de julio, ¿no? Uh-huh. Del 4 al 14 de julio. Pues cursos de formación sobre revistas religiosas, ¿no? Cómo hacerlas, programas de radio religiosos, cómo hacerlos, cómo servirlos mejor. Y el tercero es precisamente sobre las redes sociales, comunicar a través de las redes sociales. Uh-huh. Esto lo hacemos con la Universidad Pontificia de Salamanca, en Salamanca, porque la formación es un elemento necesario. Tenemos que alcanzar un nivel profesional en una profesión que se está creando, que es la comunicación a través de redes sociales.
Y para llegar a una comunicación eficaz, la confianza en los comunicadores de la Iglesia es un valor imprescindible.
Sí, en esto yo creo que en esto tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? La gente que trabaja en comunicación dentro de las diócesis, dentro de las congregaciones religiosas, de las comunidades, son profesionales que hay que llegar a ellos de una manera profesional, y el punto de partida tiene que ser la confianza. Estas personas, estos periodistas que trabajan dentro de la Iglesia, o los periodistas que trabajamos en la Iglesia, no estamos, digamos, estamos a disposición, estamos también al servicio de un anuncio, ¿no? Queremos ser un cauce, un lugar de encuentro entre los comunicadores y la propia Iglesia, y eso necesita de confianza de la institución en las personas que se dedican a la comunicación.
Uh-huh. Y hablábamos del Papa Francisco, como es tan, digamos, no sé, con tanta facilidad para hablar con proximidad, para transmitir proximidad y coherencia, y eso también es un valor que los comunicadores de la Iglesia deben tener muy en cuenta.
Sí, yo creo que, fíjate, creo que los comunicadores en la Iglesia somos todos. O sea, cuando una persona va por la calle, un cristiano, un católico va por la calle, está comunicando que es la Iglesia católica, en cómo respeta a los demás, en cómo saluda a sus vecinos, en cómo lleva a su perro por la calle, en cómo cruza las calles. Está, digamos, haciendo visible qué es ser católico, ¿no? Y luego también en su pagar los impuestos, en su hacer bien su trabajo, estamos comunicando todo el rato. Entonces tenemos que tener un poco conciencia de misión, ¿no? Que todas las personas cuando salen a la calle sean conscientes de que en mí la gente está viendo a un cristiano que está en la vida normal y tengo que hacer testimonio de mi vida, ¿no? O sea, ser ejemplar. Bueno, es un trabajo complicado, ¿eh? No digo yo que a veces no se nos escape un grito, claro, cuando vamos conduciendo.
Claro, claro.
Y bueno, pero tenemos que tener esa conciencia de pertenencia que hace que sea nuestra conciencia de misión en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos.
Pues José Gabriel Vera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, muchas gracias por explicarnos un poco lo que ha significado ese encuentro ibérico en las Islas Azores. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros,
un abrazo. Adiós, adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbachi y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.